Moralmente Incorrectos es un programa dirigido a un público distinguido, maduro y mayor de edad. Decimos lisuras, hablamos de sexo y no tenemos pelos en la lengua. También hacemos referencias al consumo de drogas y bebemos grandes cantidades de alcohol. Si tiene algún problema con alguna de estas cosas, el problema es usted. Puede ir a consumir otro tipo de contenido y déjenos ser incorrectos en paz.
Hola, yo soy Ricardo Morán.
Y yo soy Mariana Morán.
Y juntos somos Moralmente Incorrectos. Bienvenidos al podcast, el cual hoy día se está realizando en circunstancias absolutamente inusuales, Mariana.
Así es, entre sobriedad y café.
¡Qué raro esto! ¡Qué raro! Es muy extraño. Hay luz en la ventana.
Hay luz. Estamos grabando de día, me pudro.
Sí, no entiendo. ¿Cómo es esto? O sea, existe una parte del día en la que el cielo está iluminado... Y aún así se puede hacer podcast.
Exacto, sí.
¡Qué
sí,
increíble! Sí. ¡Qué novedoso esto! ¿Cómo saldrá el podcast?
Vamos a ver, si tiene mucha audiencia, si mucha gente lo comparte en sus historias, haremos todo así.
Ya. Podcast con café el día de hoy y empezamos ahora.
Moralmente Incorrectos llega a ustedes gracias al auspicio de 4Play, los Patreons... y la bodeguita incorrecta. Para auspiciarnos, mande un correo a contacto@moralmenteincorrectos.com. No, además, no tengo ningún tema porque no he estado haciendo otra cosa.
¿Qué cosas he estado haciendo, Mariana?
Ah, he estado haciendo una peluca falsa.
Evidentemente no para mí.
Y ayer tuve sexo, entonces.
¡Ah! Que tenemos que enterarnos de eso. Nosotros los necesitados, nosotros los que no tenemos nada.
Pero fue gracias a los Patreons. Yo les pedí que prendan su velita, que la recen a la recha, todo. Ya, y lo logré.
Los Patreons han puesto su velita para que Mariana tenga sexo. Patreons, por favor, ayúdenme. Lo que pasa es que lo único que me pasa con los Patreons es que recibo ofertas indecentes por mensajes directos de Twitter ahora.
Oh.
Sí, han ido cambiándolos.
Han ido migrando de
los Patreons
social.
Los Patreons ansiosos me mandaban mensajes por Patreon, luego mandaban mensajes directos de Instagram, luego por Discord, luego por el chat de la alcohólica, incluso mandaron foto y finalmente ha llegado al Twitter. Creo que voy a abrir la puerta del departamento y lo voy a encontrar afuera al Patreon ansioso. Pero algo bueno que tengo que contar de los Patreons, en realidad muchas cosas buenas que tengo que contar de los Patreons, es que nos han introducido al mundo fantástico de los juegos.
Es verdad, el otro día hemos tenido ¿cómo se diría? Una noche loca, noche loca de juegos de mesa.
Una noche de copas, una noche loca, jugamos Pictionary por internet.
Los Patreons dicen que no, que no cantes.
Es la historia. Fue una noche de copas. Fue muy loco lo que pasó el día jueves. O sea, para que la gente que no entiende todavía un poquito cuál es el sistema por el que funciona el podcast, Mariana y yo realmente no cobramos nada. Usted escucha este podcast gratuitamente. En este momento lo está escuchando gratuitamente. Gratuitamente. Oye, me estoy emborrachando con café. Oh, qué novedoso.
Qué bien. Entonces, voy a ver si me funciona.
Un poco fermentado, está un poco fermentado. Entonces, para sostener económicamente el podcast, es decir, para que podamos pagar el internet, el hosting, qué sé yo, y ver si eventualmente podemos ganarnos la vida haciendo esto, que dicho sea de paso, hacemos 6 veces por semana, porque Mariana hace 2, yo hago 2, y Moralmente Incorrectos juntos hacemos 2, y de sexo no hago nada. Hemos inventado el Patreon.
El Patreon ya existía. Sí. hemos abierto una cuenta. ¿No?
Una cuenta. Borracha de café.
Será bueno este café, no sé.
Quiero estar borracho otra vez.
No, la gente ha pedido que no.
Otra vez, para ver si así dejo de beber. De una vez.
Me niego a ser parte de esto.
Porque si estoy borracho, me olvidaré de ti.
Ya no, lo siento.
No llegué. No me vine. Como hace años. Bien, entonces, ¿hemos inventado el Patreon?
No, nos hemos afiliado al Patreon.
Entonces, estos valientes productores, impulsadores, pagan una cantidad mensual, una breve cantidad mensual, lo que te costaría, depende de...
De la cantidad mensual. Hay precio.
Lo que te costaría desde una gaseosa hasta una botella de vino al mes, y mantienen operativo el podcast. Entonces hacemos cosas con ellos, no sexuales.
No. Para la desazón de algunos. Eso no está incluido en los beneficios del Patreon.
Sí, no es OnlyFans.
Explícitamente.
No es OnlyFans. Para la desazón de algunos. Entonces, sin embargo, nos reunimos, tenemos un chat privado donde conversamos con ellos. Y este chat privado nuevo, maravilloso, el Discord, que me parece una cosa genial. Genial. Tiene la posibilidad no solamente de poder conversar en video, sino en audio, como el Clubhouse. Y nos pusimos a jugar Pichulari.
No sé, tiene otro nombre, ¿no?
No importa, pero lo que pasa es que todo el mundo dibujaba pichulas, así que...
Sí, oye, ¿verdad? Pichulari. En un momento la gente solo dibujaba pichulas.
Pero además usaba la pichula para cualquier cosa. Hospital, sí, claro. Una pichula cortada. No,
claro. Sí.
No sé, sopa con pichulas, ¿no?
O sí, sea, claro.
Había como una obsesión de cualquier
siempre
cosa.
Siempre la personita de palitos estaba calate con la pichula.
Sí, siempre. Hay una obsesión pichulesca en el podcast.
Así es.
Porque tienen que entender que mucha de la gente del podcast son, en una gran cantidad, mujeres arrechas y hombres homosexuales. Así que...
Sí, mala junta.
Mala junta. Todo el mundo dibuja pichulas. Oye, yo creo que no me reía como me he reído el día jueves en la noche. Hace... Pero de verdad, años. Creo que probablemente con algún chiste en Yo Soy, en alguna grabación de Yo Soy hace años, probablemente tuve un ataque de risa como el que tuve cuando esta chica dibujó Ráscate.
Claro, había hecho un dibujo de una persona con una rodilla.
Con mosquitos,
como picaduras.
Y le había puesto pica. Entonces todo el mundo, ráscate, porque era la primera letra era R y luego había rayitas.
Sí.
Entonces todo el mundo escribía, y al final resultó que era rescate y la pobre chica era disléxica.
Sí, no era ráscate, sino rescate, me pudro. Y lo peor de todo es que todo el mundo adivinó, no sé por qué, porque tenían su chat aparte donde la chica le había dicho a todo el mundo, y a nosotros, más lornas.
Claro, la Patreon, los Patreons no nos habían contado que tenían un chat dentro del Discord donde estaban hablando con vos y se estaban soplando para evitar que Mariana y yo ganáramos.
Así
obviamente
es.
Pero tendremos nuestra venganza. Gracias, sí. Patreons, y si usted quiere ser un Patreon, sabe lo que tiene que hacer, tiene que ir a Patreon y suscribirse. Pero realmente los Patreons nos han dado maravillas de todo tipo que tenemos que agradecer, y es una comunidad feliz. Es una comunidad. Somos un grupo muy alegre, tenemos nuestros desórdenes psicológicos y hacemos un programa.
Y panderetas también.
Y panderetas tienen, sí, yo tengo. Bueno, mis hijos tienen una.
Sí, pandereta.
Oye, la gran noticia es que mis hijos en la Casa Amarilla van a tener clases presenciales.
¡Oh!
Van a tener una cada semana, me parece, a partir del mes de junio.
Uy, eso va a ser...
Sí.
Complicada.
Sí, qué cosa tan loca, porque ellos nunca... O sea, mis bebés nacieron y salieron del útero a la pandemia. O sea, nunca se han relacionado con el mundo externo. Cada vez que ven a una persona, corren, huyen, se esconden, se meten debajo de una mesa, le arrojan objetos contundentes. ¿Qué va a pasar?
Pero es solo para ellos con las profesoras. No son ellos otros niñes y la profesora.
Sí, no, niñes... Y las maestras. Sí.
Miedo.
Sí. Y es un momento ideal porque como ya están aprendiendo a usar el bacín, ¿ya? Por ejemplo,
claro.
el día de hoy todo el día no han usado pañales en todo el día. Ahora, no avisan, ¿no? Hay que ponerles el bacín cada tres minutos.
Sí, ya he visto varios charcos por ahí.
Las técnicas todavía no se han refinado, pero...
No.
A eso vamos. Bueno... nuestro primer tema del día de hoy, Mariana, que
son
quiero...
penes. No.
No son penes el día de hoy. Bueno, ya hablamos de penes y tú has visto penes anoche. Bueno,
no he visto penes varios, he visto uno nomás.
Sí, ya.
Tranquilo.
Sí, no ha sido tan divertido.
Suerte no tengo.
No, es que estoy un poquito escandalizado por las portadas de los periódicos. Así que he abierto acá mi ¿cómo se llama esto del internet?
¿Computadora?
¡Hija! ¿Cómo se llama esto del internet donde aparecen muchas cosas?
Tu buscador, ventana del...
El Netscape.
El Netscape. El Internet Explorer, ya. Tu Internet Explorer.
He abierto el Netscape y ahí he abierto todas las portadas de todos los periódicos del Grupo El Comercio. Y es horroroso.
Ay, no, pues, no seas... No seas payaso.
Ya. Vamos a contarles, o sea, en tono divertido, no nos vamos a poner densos con las elecciones. Ya sabemos que finalmente, o sea, al final de esa historia todos morimos. Está claro. No hay ninguna otra. Nadie nunca ha logrado superar eso. O sea que ustedes ya saben que de acá a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años va a morir. Ya le conté el final. No hay ningún problema. Veamos, en el camino, divirtámonos.
La cosa es que tenga mucho sexo en el camino. O lo suficiente. Para no aburrirse.
Algo.
Algo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, Perú 21 ha puesto primer simulacro nacional de Datum, Pedro Castillo 44, Keiko Fujimori 41. Conozca qué piensa la opinión pública sobre la presencia de Vladimir Cerrón en pantalla. ¿Qué? ¿Y por qué no preguntan qué pensamos acerca de la presencia de alguien del lado de Keiko? No se puede.
No entró dentro
del letrero.
Sí, muchos caracteres.
Sí, Perú 21. Keiko Fujimori, Pedro Castillo y Keiko Fujimori se acercan.
Ok, ya.
Ya, bueno.
Ahora es. Ahí está, pues, ¿no?
Ya, luego acá está. Carátula de Perú 21 del jueves 6 de mayo. La foto de Pedro Castillo gigante y un letrero que dice: todo sea por el poder. Castillo se desdice de lo que ofreció.
Ay, se equivocaron, pusieron foto de Castillo.
Sí.
Sí, ¿no? Porque me parece que otro candidato estaba más de acuerdo ahí. ¿En alguno de tus titulares mencionan esto del Congreso y, ¿no? Tribunal Constitucional.
Nada.
Ok. Con razón, porque yo he dicho que Keiko está haciendo muchas cosas y la gente me está preguntando, ¿qué está haciendo? A ver, ¿qué está haciendo? Y yo, bueno, no sé, o sea, si no salen las noticias, ¿qué te puedo decir?
Otra noticia. Una foto de Pedro Castillo con dos bueyes, un arado y un letrero que dice: con piel de cordero. Candidato Cerrón, quien usa polo rojo, se pone polo blanco para lucir moderado.
¿Pero candidato Cerrón?
Así es.
¿Pero quién es el candidato Cerrón? Yo no conozco. No,
el presidente del partido de Castillo.
Pero no es un candidato.
No es un candidato, pero Castillo aparentemente es su títere. Portada del Trome. Antauro lanza bomba. Sería jefe de las Fuerzas Armadas en gobierno de Castillo.
Antauro sería jefe. Ya.
Ya, sí.
Ok, ya.
Antauro lanza bomba.
Ya.
Antauro. Condenado por asesinato de policías, defiende el proceso del profesor Castillo.
Ya, sí. Eso es como que, no sé, pues, o sea, yo me imagino si alguien, no sé, a Viva Elsa le dice: me parece muy bien la campaña de Keiko, es su opinión, y no quiere decir absolutamente nada también, ¿no? Digo.
A solo 2 puntitos, portada del Trome.
¿Por qué 44? ¿Por qué 44 menos 41 es 2?
Ah, es una... Es una matemática democrática, ¿no? Que tú no entiendes.
Ay, ya.
Sí, es una matemática democrática.
¿Qué? 44.
Sí, luego, el Trome, este es del jueves 6 de mayo. Hay una mujer venezolana con una vincha venezolana rezando y llorando.
Ay,
y un letrero que dice: chavismo amenaza al Perú.
Chavismo amenaza. Ah, claro, como que Chávez era amigo de Fujimori, pues. No me acuerdo.
Hay una foto, por favor, hay una foto de Keiko Fujimori agarrándole la cadera bailando el trencito.
Ya ves. Por ahí viene. Por ahí viene el chavismo, ya.
De ahí viene el chavismo. Entonces, periódico, Expreso. Sería general en un posible gobierno de Pedro Castillo. Antauro Mala dirigirá las Fuerzas Armadas.
¿Otra vez? ¿De dónde has sacado esa noticia? Quiero saber, porque yo escucho en la Encerrona todos los días y no me enteraba.
Pero este es el periódico que lee mi mamá.
¿Qué? ¿El Expreso?
Mi mamá lee Expreso, claro.
¿Es Expreso? ¿En serio? ¿Lo tiene?
¿Ese es el periódico? Sí, claro.
Maña.
Mi mamá lee Expreso. Desde ese año le digo, no, ¿por qué lees Expreso? A ver, el único periódico que parece tener un poquito de sentido es La República.
Un balance.
Keiko defiende esterilizaciones forzadas del fujimorismo y las llama: era un plan de planificación.
Ay, puta,
familiar.
Sí, escuché eso ayer.
¡Muérete por decir eso!
Claro.
¡Por favor! Se mostró indiferente ante el reclamo de miles de mujeres y dijo que el proceso...
Con eso, o sea, ¿qué más? No te necesitas decir nada más. Decir eso ya es lo peor que puede haber dicho, o sea, en todo.
Sí, todo mal. Terrible la situación, porque además no hay a dónde mirar, no hay que leer para saber la verdad.
Es verdura.
Así que...
No, bueno, sí, puedes escuchar La Encerrona.
Puedes escuchar La Encerrona con Marcos y Fuentes. Mientras tanto, los dejamos con este anuncio. Nuestro único auspiciador. Hola, yo soy Ricardo.
Y yo soy Mariana.
Nos encanta hacer el podcast y nos encanta que siga siendo gratuito para todos.
Sin embargo, para realizarlo, producirlo y difundirlo, necesitamos de tu ayuda.
Para que siga existiendo y siga siendo gratuito, es importante que te suscribas al podcast en patreon.com.
Allí, con una pequeña participación mensual, no solo nos ayudarás a que el podcast siga siendo gratuito, sino que accederás a muchos beneficios para ti.
Como participar de episodios en vivo y ver material adicional de detrás de cámaras de los podcasts.
Unirte al divertido chat de WhatsApp de la Alcohólica.
Videos saludos para ti o la persona que más quieras. Charlas exclusivas con nosotros por Zoom e incluso una cena con nosotros. Para afiliarte, anda a patreon.com y busca Moralmente Incorrecto.
Afíliate ahora y sé parte de la familia incorrecta.
Y bueno, volvemos nuevamente con el tan famoso y reconocido segmento ganador del premio Peabody, el premio Pulitzer, el premio Bertolotto y el premio Bertococchi. Honorables homosexuales de la historia. Bueno, María, nos enfrentamos a un problema.
¿Cuál es el problema? Aparte de la homofobia.
Aparte de la homofobia. Bueno, es que la semana pasada hicimos honorables homosexuales de la historia. Tuvimos todo un segmento dedicado a Alejandro Magno.
Claro.
¿No? Entonces, era un hombre y hablamos de él como... se cae todo. Eso vas a poder hacer podcast en las mañanas. Como 45 minutos de Alejandro Magno. Y cuando hemos... Ahora queríamos hacer de una mujer homosexual o una lesbiana.
Ajá.
Y efectivamente, ha habido muchas y muy importantes. Pero no hay como, digamos... tantas, ni tanta información, ni tanta referencia, porque por alguna razón que no entiendo, de repente me puedes ayudar, Mariana, las mujeres parecen un poco borradas de la historia. ¿Tú sabes por qué?
Yo ni siquiera sé si son borradas. Lo que pasa es que para ser famoso te tienen que tener en cuenta, digamos, en la historia. No, entre las oportunidades para una mujer en la historia, hasta el día de hoy, son menores, aunque quieran decir que no, que todos tenemos los mismos derechos, podemos ocupar las mismas profesiones y cargos a lo largo de la historia, como verán. No sé, o sea, yo estaba tratando de buscar una generala de un ejército romano, ¿no? Que así mismo, ¿no? Alejandro Magno, alguna historia, no existen, porque aparentemente las mujeres no podían estar en la milicia. También, alguna gobernante, no, tampoco, porque no, esos eran los hombres también. Importante en alguna religión, no, tampoco. Política, menos. Estoy buscando. No, inventos, ciencia. Hasta cierto punto.
No, Marie Curie no era homosexual.
No es que yo sepa. No. Habría que preguntarle.
No. O sea, radioactiva, sí.
Radioactiva, sí, como
brillaba
la
en la oscuridad.
Sí, brillaba.
Era fácil encontrarla en los raves.
No, pero tú sabes que andaba con su.
¿Uranio? ¿Plutonio?
Plutonio, creo.
En el bolsillo, ¿no?
En el bolsillo, sí.
Hay una serie en Netflix, véanla. Bueno, yo estoy también un poquito escandalizado, pero eso refleja
el
estado...
Es difícil encontrar mujeres famosas, más bien.
Sí, primero, es difícil encontrar mujeres famosas, sí, exacto. Eso es cierto. Primer dato.
Hay menos que hombres.
Sí.
¿Por qué? No sé. Si
sospechoso,
el mundo es,
¿no?
Igualdad para todos, o sea, ¿no?
Sospechoso.
O sea, a mí me han escrito el otro día también en mis videos que yo estoy muy equivocada.
Que tú estás muy equivocada, ¿por
sí,
qué?
Sí, que el patriarcado... Que eso, me dijeron, eso no es patriarcado, es solo machismo. Corazón, eso no es patriarcado, es machismo. Sí.
Amiga, esto no es Papa Guairo, es Papa.
Claro, sí. Me dejó tres comentarios el ilustrado hombre que trató
esto
de explicarme.
Esto no es bebida de maíz morado, es chicha morada.
Sí, es un hombre que trató de explicarme qué cosa era el patriarcado.
Esto no es mansplaining, es un hombre explicándote cosas.
Sí.
Sobre tu vida, de las que tú no sabes
sobre
nada.
Sobre tu experiencia como mujer, que la cual yo no tengo.
Bueno, acá hay una lista, Mariana, la comentábamos antes de salir al aire, que es de cuestionable reputación. Como la información es tan poca y tan pobre acerca de estas grandes homosexuales, podemos mencionar algunas que abiertamente hablaron de su homosexualidad, ¿no? La autora Virginia Woolf es una de ellas.
Claro.
Importantísima, interpretada por Nicole Kidman en una película muy linda que se llama Las Horas, que le valió el Oscar, donde por fin pudimos ver la verdadera nariz de Nicole Kidman.
Efectivamente.
Que en otras películas eso oculta por maquillaje, efectivamente. Bueno, otra famosa que de repente ustedes deben conocer que era bisexual fue Frida Kahlo.
Así es.
Artista controversial, por
que
decirlo
menos. Que se dice que estuvo en romances con Chavela Vargas.
La cual a los 80 años recién reveló su orientación sexual y la cual andaba
al público,
con...
¿no? Porque sí, ahí claro. Los bares era...
Bueno.
Hay unos piquísimos, pero lo que pasa unos es que bares es difícil... chéveres donde la gente iba a ser ellos mismos.
Lo que pasa es que es difícil preguntarle a una mujer que anda con un revólver
para arriba y para abajo. Leviana.
Pero mira, acá está, mira. Chavela Vargas, figura principal de la música ranchera, especialmente fuera de México, fue distinguida con el nadie es profeta de su propia tierra, eso podemos por lo menos los hombres y las mujeres decir que estamos en igualdad de condiciones. Distinguida con el premio a la excelencia musical en la Academia Latinoamericana de Ciencias de Artes, desde muy joven desafió las convenciones sociales en su forma de comportarse y de vestir. Fumaba tabaco. Bebía mucho. Llevaba pistola. Bueno,
ya.
Y era reconocida por su característico poncho rojo.
¿Esa no es Avencia Mesa?
A los 81 años, en una entrevista para la televisión colombiana, el año 2000, por primera vez expresó abiertamente que era lesbiana. Ahí está, Chavela Vargas. Y, por ejemplo, hay una mujer aún en actividad muy famosa, a la que yo le admiro mucho, que es una fotógrafa que se llama Annie Leibovitz. Annie Leibovitz es una fotógrafa extraordinaria, extraordinaria, y ella pues ha tomado fotos a las personas más importantes, entre ellas fue la última que retrató a John Lennon antes de su asesinato. Tuvo una relación de 16 años con la escritora Susan Sontag, que falleció el 2004.
Susan Sontag. Susan Sontag escribe muchos, tiene muchos escritos, ensayos de fotografía también.
Otra persona que de repente usted no sabía que era abiertamente lesbiana es Jodie Foster, la actriz del silencio.
¿Cómo no va a saber hoy?
Pero hay
¿cómo?
Mucha gente que no sabe.
¿Cómo no va a saber hoy? ¿Qué bajo y qué piedra han estado viviendo?
Ganadora por El silencio y los inocentes, está casada con la fotógrafa y actriz Alexandra Haddison.
Eso sí no sabía, la sabía.
Sí,
no sabía,
está casada, tienen además, me parece que hijas. ¿Qué persona importante, contundente, usted no se imaginaba que era lesbiana? Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz.
Y yo sí, ¿y cómo? Yo quiero saber, quiero la evidencia. O sea, quiero. ¿La empallaron con alguien? O en sus poemas.
A ver, dice: Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre real era Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Por eso Sor Juana Inés de la Cruz era como una abreviatura. Fue un exponente del siglo de oro español, sobre todo por sus magníficos poemas y su revolucionaria forma de pensar. Se rumorea que mantenía un amorío con su protectora, la virreina María Luisa Gonzaga, y que muchos de sus sonetos eran escritos para ella.
Claro, ¿ves? Por ahí la empallaron, por lo que escribía.
Claro. Janis Joplin.
Y seguro también. Porque escribía cosas de feminismo. Pues siempre que alguien es de feminista, tiene que ser lesbiana, por alguna razón.
Janis Joplin se refería a sí misma como bisexual, ¿no? Y tenemos una cosa que me parece dudosa. Por eso no deben confiar en todo lo que encuentran en internet, en particular en este podcast. No confíen en nada de lo que digamos en el podcast, por favor. Sí, María Antonieta. ¿Tú qué crees?
Yo creo que sí. O sea, ¿sí? A ver, yo creo que en esa época, si el rey pateaba con los dos pies y ella andaba con sus amigas y también tenía su amante. Tenía un amante, pues, ¿no?
Pero hay una cosa ahí, ya que lo mencionas, hay una cosa bien interesante acerca de María Antonieta, y es que yo hace muchos años visité el Palacio de Versalles. Y de la visita al Palacio de Versalles, que era donde vivía Luis... ¿Cómo se llamaba el esposo de Mantenta? Luis 14, 15, 16... No me acuerdo en qué película 14. Estaban. ¿En qué episodio? ¿Qué episodio
¿En
era?
¿En qué silla? Luis 14, Luis 13. ¿Cuál de todas las sillas?
¿En qué silla? Bueno, Luis, para abreviar...
Luchito.
Sí, Luchito. Tenía su castillo, el Palacio de Versalles. Y dos cosas me quedaron claras de visitar el Palacio de Versalles, que estoy seguro que ustedes también, si tienen la oportunidad... O como ahora que viajamos por Google, podemos descubrirlas. Primero recorres el palacio. El palacio es enorme, tiene como 8.872 millones de cuartos, todos bañados en oro. Entonces, a la mitad del segundo piso, tú ya estás furioso ya. Tú ya quieres que los maten. Tú dices, o sea, nadie tiene derecho a vivir así. O sea, con razón con razón les cortaron la cabeza a todos. O sea, es una cosa vergonzosa. O sea, sí, es muy bonito, todo lindo, pero da vergüenza que vivieran así. Eso es uno. La segunda es que ahí no vivía María Antonieta. María Antonieta tenía su propio castillo aparte, que se llama el Dominio de María Antonieta. Y este humilde servidor, en vez de tomar el bucecito que te lleva o alquilar una bicicleta, caminé a través de los jardines del Palacio de Versalles con sus fuentes, a través del lago, bueno, no, otra vez al costado del lago, al bosque, a la carretera, al puente, al río, y como 4 horas después llegué dentro del mismo terreno, imagínense el tamaño del terreno, al dominio de María Antonieta. Ella tenía su propio castillo donde ella vivía allí. Y ese dominio de María Antonieta, ese castillo, tenía a su vez un lago que cuando lo cruzas llegas al pueblo de La Bella y la Bestia. Igualito al de la película de Disney, donde vivían los sirvientes.
¿Los pobres?
No, los sirvientes. Ah, los sirvientes de María Antonieta. No, los pobres no vivían en esa zona, vivían en otro lado de Francia. Si María Antonieta vivía, es como si Luis vivía en un castillo en Miraflores y María Antonieta vivía en un castillo en algo así como Ancón. A esa distancia. Era evidente que cada uno tenía una vida por su lado.
Sí, por supuesto, no se iban a ver. A ver, acá tengo ya.
Ah, acá tengo los María rojos. Nos trae la pepita.
Así es. María Antonieta, que es uno de los personajes más polémicos de la historia, obviamente. Uh-huh. Existe un sinfín de rumores y relatos que giran en torno a esta mujer que estuvo casada con el rey Luis XVI.
Porque... Esa era la silla.
Así es, la silla era la silla 16. Una de esas historias se centra en la reina de Francia y Yolande de Polastrón, duquesa de Polignac, con quien mantuvo...
¡Yola Polastri! ¡Yola Polastri estaba viva, bueno, en esa, mira, época!
Bueno, no.
No lo dudamos.
No lo dudamos.
De verdad, sí, ¿a qué estoy leyendo?
Además, la peluca, ya ves, de ahí viene la peluca. De ahí vienen las pelucas de Yola Polastri, ahí están.
Las faldas. Efectivamente, Yolande de Polastrón. Así se llamaba el personaje.
Yola Polastri.
Sí, Yola Polastri. María Antonieta estuvo con Yola. ¡No puedo creerlo!
Bueno, que era la duquesa
allí,
de Polignac.
En mi rancho bonito.
¿Con quién se dice?
Allí había un marranito.
Un romance lésbico y no una simple amistad. Desde el momento en que se conocieron, la reina y Madame de Polignac se volvieron amigas. Y esta última se convirtió en la confidente y favorita de la soberana. No obstante...
Yolande de Polastrón es la duquesa de Polignac.
Exacto.
No son dos mujeres diferentes.
No, la Madame de Polignac.
O sea, sí. Era divertido, pero no era tan divertido.
No obstante, muchos miembros de la corte de Versalles se oponían a la amistad y favores que María Antonieta le hacía a Yolanda.
¡Oh!
Esta cercanía entre la reina y su confidente fue la causante de los rumores y chismes que existieron sobre una supuesta relación sentimental entre ambas.
¡Oh!
Así es. En 1770, María Antonieta llega a Francia y era una niña, pues, ¿no? Era una chiquita, tenía 13, 14 años.
Bueno.
O sea, era la época.
Sí, en esa época se morían a los 18 sin dientes.
Se hizo amiga de Yolande de Polignac. Y ahí la gente empezó a murmurar.
Muy bien, este ha sido nuestro segmento Honorables Homosexuales Histórico. Espérate, que pase la moto.
Ya. Nos mandaron la moto.
Sí, nos mandaron la moto. Es el problema de grabar esta hora, ¿ves?
Yo sé, lo que te digo.
Pero los vecinos van a estar más felices, sobre todo mi vecina Ana María, a quien le mando un saludo, que durante todo el año pasado me ha escuchado el podcast en vivo.
En vivo, ella sí.
Pero no sabía que lo hacía contigo.
Claro, porque mi vocecilla no
porque
se escucha.
Porque ahí sí no se te escuchaba.
No.
Muy bien, ahora sí, acaba con esto el segmento Grandes Homosexuales, no, Honorables. Tiene que ser 3 H's.
¡Ah! Espérate, tranquilo.
¿Qué pasó?
La reina, es que encontré, estaba leyendo el artículo un poquito más abajo y dice, ya te haga la evidencia, ya no son rumores. ¿Ah?
¡Oh! Ya. Ha llegado información de último minuto acerca de un romance que ocurrió hace 300 años.
En una parte de un libro, ya. Nathalie señala que Yolande se vio en la necesidad de ir a Suiza para mantenerse a salvo de los rebeldes. Según la autora, la reina se despidió de la duquesa con las siguientes palabras. Adiós a la más querida de mis amigas. Estas palabras son horribles, pero sí debe ser. Solo tengo fuerzas para besarte.
¡Tum, tum! ¿Y por qué no han hecho una película de eso?
No vende. Debe haber una porno.
Una porno de Yolanda Polastri y María Antonieta.
Yolanda Polastri y María Antonieta.
Yolanda Polastri y María Antonieta. Basta. Es Yolande de Polastrón. No es Yola Polastri. No nos confundamos.
Ok, no confundamos a la gente.
Ahora sí, acabó el gran segmento. No, acabó el segmento Honorables Homosexuales Históricos. Y ahora sí. Acompáñennos a escuchar esta triste historia.
No, es absurda más que triste. Es triste
ahora,
y absurda.
Un segundo entonces.
Es triste absurda. Triste absurda. Es que es, o sea, es que da penita, pero no.
Ahora sí. Ya. Acompáñenos a escuchar esta absurda historia que da penita.
Ya. Tú sabes cómo los pueblos...
Yo sé absolutamente todo, Mariana.
Sí. No, los pueblos en el Perú tienen una cosa que se llama canon minero, por ejemplo, ¿no? Donde les dan sí. dinero al pueblo y el pueblo y la autoridad del pueblo se la gasta en lo que chucha sea, menos en las necesidades del pueblo.
Pero antes de ir a la crítica, vayamos al principio del canon minero.
Pero no, o sea, es que no va por ahí la historia. O sea,
no,
tú sabes,
pero es que lo que pasa es que tú ya estás criticando el canon minero sin haberlo explicado. El canon minero es efectivamente una cantidad de plata que se le da a la región donde está la mina para que sea usada en el desarrollo de esa zona.
Como dije, para que sea usada en cosas chéveres y viene una autoridad y la usa en una plaza con un sombrero gigante.
El monumento al sombrero, efectivamente. Exacto. Y la gente sigue sin carreteras, pues sin bien, educación, etc.
Bueno, no en fin. Somos el único país en lo que sucede esto.
Ah, no.
No. Ahora por el COVID se ha dado bonos o beneficios a distintas ciudades que han sufrido pues estragos económicos por la COVID, ¿no? Y para que los usen para ayudar a la gente, la población, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien, Japón, me parece una gran iniciativa porque para mí el Estado tiene que ser grande y apoyar el desarrollo, etcétera, etcétera.
Así es. Pues en una ciudad costera de Japón, okay, se usó el dinero destinado para el alivio de la pandemia.
Muy bien.
Aproximadamente 25 millones de yenes en una estatua gigante de un cefalopodo. O sea, en un calamar gigante para poner en el muelle de la ciudad.
Usaron, a ver, estos japoneses que dentro del ideario, o sea, dentro de la cosmovisión mundial, cada nacionalidad tiene como un estereotipo que no coincide con la realidad y que es una forma reductiva de mirar a las personas, pero que cuando es positivo es algo de lo que cual sentirse orgulloso, ¿no? Por ejemplo, los alemanes son sumamente estrictos y rigurosos, y dentro de ese universo los franceses tienen un gusto refinado en la comida, en los perfumes, en las artes. Son estereotipos. Dentro de ese universo, los japoneses son caracterizados por ser una nación trabajadora y disciplinada y de alta inteligencia.
Así
entonces,
es.
Me estás diciendo que esta nación, que universalmente es considerada con este estereotipo, nuevamente, que es muy reductivo, pero en fin, ha usado la plata para construir un calamar gigante, claro, la plata del COVID.
Le dieron como 800 millones, es la ciudad de Noto, en Japón.
Sí, Noto algo raro con eso.
Noto varias cosas extrañas.
¿Cuántos millones de yenes? Pero estoy usando...
Les dieron 800 millones de yenes para...
Ya, 800 millones de yenes son, te voy a decir, yen japonés. 800,000,000. 800 millones convertidos al dólar estadounidense son 7,314,000 dólares.
Ya, entonces usaron 25 millones de yenes, una pequeña partecita,
ya
en construir este enorme, además es espantoso, ya. O sea, no estamos hablando...
Para los del Patreon, sepan que vamos a poner la foto en la página del Patreon, ¿ya?
Así es. Pero si usted no está en el Patreon y se muere de curiosidad, busque Ciudad Noto, Calamar Gigante, porque va a salir ahí.
Afílese al Patreon, Mariana. Necesitamos
es el único lugar donde va a salir la foto del calamar.
No está en internet.
No.
La han enviado en
exclusiva, de la ciudad de Noto. ¿Ya? Entonces, los funcionarios de Noto afirman que su inversión en el cefalópodo gigante, que mide 13 metros de largo y 9 de ancho y 4 de alto. Sí, es un calamar gigante. Ya. Ayudará a impulsar el turismo pesquero que se encuentra en la prefectura de Ishikawa, en la costa del centro occidental de Japón.
O sea, la gente va a viajar para ver la foto de lo que se va a comer, digamos, ¿no? Porque pueden hacer chicharrón de calamar, pueden hacer calamar en su tinta, pueden hacer arroz con mariscos, con calamar, pueden hacer
Tiene un orificio gigante. Un orificio gigante.
Eso puedo decir yo de varios amigos míos.
Sí, pero...
Que no me están visitando, lamentablemente.
Parece que los orificios gigantes llaman, es un atractivo turístico.
Ah, por supuesto. Sí, por claro. Supuesto. ¿Por qué crees que yo viajo todo el tiempo?
A buscar más orificios gigantes.
Más orificios
gigantes. Un par de calamares. Que vienen con...
Yo tú sabes que en un momento pensé, conociendo la mentalidad japonesa, que iban a construir una estatua de Godzilla.
No,
sabiendo
bueno,
que
pero,
ya hay una
mira,
de Gundam,
o sea,
un Gundam gigante.
Pero si lo ves así, puede ser una especie de kaiju gigantesco, ¿no? O sea, un calamar gigante es un se va a ir caminando este calamar. Y hay algunos funcionarios que han criticado esta inversión.
No me sorprende. ¿Por qué no me sorprendería eso, honestamente? No me sorprende que hayan criticado esta inversión. Como aquí no hay nadie que critique el Monumento al Sombrero o esa plaza de toros que para 4.000 personas que han construido en un pueblo de 400 habitantes en la selva.
La plaza de toros, efectivamente.
No con el canal minero.
O el gran parque que están haciendo en Miraflores para que se van a bajar la mitad de la.
No, eso sí me parece bien.
Pero si no tiene nada de plantas, nada bonito, puro cemento.
No, eso sí me parece.
Está bien feo eso. Que cambien el diseño.
Que tenga las plantas que tenga que tener, pero sí me parece que a Lima y en general a todo el Perú le faltan espacios públicos que congreguen gente, espacios que se conviertan en puntos de encuentro para los ciudadanos y de atractivo turístico para los turistas, ¿no? Esa zona, toda la zona del malecón está muy mal aprovechada y se ha convertido en el predio de personas que no quieren que les arruinen su tranquilidad de su edificio con vista al mar, cuando en realidad nos pertenece a todos. Los malecones deberían ser más grandes.
Pero la obra que van a construir en sí es un bodrio.
Yo una vez vi un diseño para construir un puente que iba desde ese punto hasta Barranco, con forma de arco iris. Y me parecía la cosa más maravillosa. Era un puente peatonal.
Sí, sí, sí. Ha habido esa propuesta. Sí, pero esa era la propuesta antes de Castañeda.
A mí me parecía maravilloso. Me pareció una cosa hermosa porque podían poner un mirador en la mitad.
Pero los miraflorinos no querían que los pastrulos de Barranco pudieran llegar tan rápido, parece.
Bueno, la evolución en la vida es que tú pasas de pastrulo de Barranco a residente
miraflorino.
Sí, cuando se te acaba tu época de pastrulo barranquino, te transformas.
Bueno, yo conozco gente que tiene 50 y sigue viviendo para esas zonas todavía.
Bueno, yo abandoné Barranco a los 30 y tantos años y nunca volví.
Yo a los 20 y tantos.
Ni volveré. Muy bien, señores, ese ha sido el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos en todas las redes, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, donde nos pueden escuchar completamente gratis, gracias al apoyo de los Patreons. Y también pueden ir a la bodeguita, ¿no es cierto, Mariana?
Efectivamente, en la bodeguita, que es entrando a www.moramenteincorrectos.com/la-bodeguita, ahí pueden encontrar los diferentes productos que tenemos, las copas que vienen una de sola, vienen de a dos o vienen de a cuatro, como te guste. Si quieres de a uno, de a dos o de a cuatro, ahí tienes.
Donde mejor te quepa.
Así es. También tienes los polos, tienes los posavasos, tienes los imanes y, sobre todo, lo más importante, tienes los libros. Los dos libros que ha escrito Ricardo solito y sin ayuda. Uh-huh. Yo soy tu padre y todo está bajo control. Uh-huh. Y el otro que lo hemos escrito juntos.
Sí, así es. Y si los compra en cualquier librería, por supuesto, los recibe inmediatamente por delivery y en buscalibre.com. Pero si los compra en la bodeguita, ajá, aparte de ayudarnos a nosotros a sostener el podcast, también lo recibe autografiado con tu nombrecito puesto ahí con mucho cariño de parte de Ricardo o de Ricardo y Mariana, depende del libro que compres, porque no dejo que Mariana firme mis libros.
Es verdad,
soy un mal hermano.
No, ¿qué voy a firmar tus libros? ¿Cómo haríamos? Abajo, ¿no? Es más, cómpralo para saber dónde he puesto mi firma en los libros de Ricardo.
Nos despedimos hasta el miércoles de la noche. No se olvide que el lunes a las 11 de la noche hay un episodio de Sentido Común con Ricardo Morán. El martes a las 11 de la noche un episodio de Inforgásmica con Mariana Morán. Y el miércoles nos volvemos a escuchar aquí en Morán Mente Incorrectos. Gracias, Hada Alcohólica, por traernos estos ricos cafés.
No, este es helada en cafeína.
Helada cafeinómana.
Cafeinómana, sí.
¡Chau!
¡Chau!